La última vez estudiamos las acciones de un traidor en medio de los 12 discípulos. Regresando al versículo 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Jesús Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aunque Judas vivía con los 12, nadie sospechaba que él era un enemigo. Pero ahora su naturaleza verdadera es evidente. Como muchos en nuestro mundo, Judas vivía por el amor del dinero. Y por lo tanto, caminaba más y más por el camino de la destrucción. Como dice en 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse, quiere decir que viven por esto, caigan en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fíjense, hermano, no dice que el dinero es raíz de todo mal, sino el amor al dinero. Hay una diferencia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es una manera de caer de la fe. Porque uno quiere pensar que con el dinero va a tener control. Que no va a tener más necesidad de confiar en su Dios, sino en sus riquezas. Y ese peligro no es solamente común en nuestros tiempos. Nuestros tiempos de carteles, de corrupciones, de engaños de todas formas, sino que también era común en la Biblia. Por el amor del dinero, José fue vendido como esclavo por sus hermanos, los demás hijos de Jacob. Por el amor del dinero, Sansón fue vendido a los filisteos de parte de su esposa. Por la misma avaricia, Gehazi pidió dinero de Naamán, hombre sanado de su lepra, mintiendo a Eliseo y comprando la lepra para sí mismo. Segundo Reyes 5. Por el amor al dinero, Ananías y Zafira, mintiendo al Espíritu Santo, perdieron sus vidas en un instante. Así que, hermano, cuando el dinero es tu Señor, serás capaz de toda forma de malicia. Bueno, al texto de hoy, empezando en versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En el día de la Pascua celebraban el escape de Egipto durante la vida de Moisés. Siempre involucraba algo de preparación. Y como en muchas ocasiones en la Biblia, y también, hermano, en la vida normal, un pacto, un acuerdo, una relación especial es sellado con una cena, con una cena. Piénsalo por un momento. Si has asistido a diferentes bodas en las iglesias, siempre hay una comida después, ¿no? Es que todos se comen juntos. La familia del novio conociendo y comiendo con la familia de la novia. Y todos los amigos, tíos, abuelos, si viven cerca, a veces vienen de muy lejos. Hemos visto en diferentes bodas que la gente viene de México. Pero eso es normal en todos los pactos serios. A veces no pensamos en esto, pero es una realidad. ¿Cuántas veces has venido a un bautismo sin participar en una gran cena después? Los pactos en la Biblia normalmente son sellados con una cena. Cenar con alguien en la Biblia era evidencia de una amistad y una confianza. Esa es la razón de que era un gran escándalo cuando Cristo comía con los pecadores, Mateo 9:9. En Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, entonces Mateo era un gran pecador, tenía amigas que eran prostitutas. Y toda esa gente estaban en la casa. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Era un escándalo. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Continuando en el versículo 18 de nuestro texto de hoy. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Interesante aquí, Cristo no reveló ningún nombre de esa persona. Es aún más misterioso en el libro de Marcos. Vamos a Marcos 14. Y hay una razón. En Marcos 14, 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Un hombre llevando un cántaro. Un cántaro puede ser pesado, es incómodo llevarlo. Normalmente las mujeres llevaban estos cántaros. ¿Cómo? Por la cabeza. Tal vez tú no has visto esto, pero yo vi en San Salvador las mujeres llevando cosas en cántaros o canastas en su cabeza. Es muy bonito ver esto si nunca lo has visto. Pero las instrucciones de Cristo aquí son misteriosas. ¿Por qué? Es que Cristo sabe que Judas está buscando la oportunidad de entregar a él. Y esto no puede pasar antes que se celebre la Pascua. Es sumamente importante para Dios controlar todos estos eventos, porque la última Pascua también es la primera Santa Cena. Como que Dios está controlando los mensajes de nuestra iglesia, porque justamente hoy estamos estudiando la Santa Cena cuando tenemos la Santa Cena enfrente. Yo no tenía nada que ver con ese plan. Hemos estado enseñando ya por años el libro de Mateo y caigo precisamente porque Dios tiene control de todo. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La primera Pascua en Egipto era una noche de anticipación y algo de alegría, porque estaban preparados de salir de cientos de años de esclavitud. Pero esa Pascua, que es la última, está llena de tristeza. Cristo reveló que iba a ser traicionado antes, pero nadie sabía que uno de los doce discípulos era este malvado. Versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Cuando los hermanos son maduros, siempre se sospechan a ellos mismos, porque sabemos qué corrupto es el corazón. Pero también era el momento de autoexaminación, porque Cristo ahora estaba transformando la Pascua del pacto antiguo a la Santa Cena del pacto nuevo. Y en la Santa Cena siempre hay autoexaminación. Primero de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estaba diciendo que por abusar algo tan sagrado de ese pacto, algunos estaban enfermos. ¿Qué quiere decir? No toda enfermedad simplemente viene por coincidencia. Una enfermedad puede venir por esto. Hasta la muerte, dice. Porque el pacto es sagrado. Entonces habrá un tiempo antes de tomar la Santa Cena en que cada persona puede preguntar como estos discípulos, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo la persona que está preparando a tomar indignamente? Versículo 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Todos estaban metiendo las manos en el plato con Cristo. Eso no fue para revelar que era Judas, sino revelar la intensidad de la maldad. Ellos estaban sellando el pacto con una cena, una santa cena. Y aún comiendo con Cristo, uno era su enemigo feroz. Salmo 41:9. En Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese hace la traición mucho más grande, porque era alguien que estaba comiendo, y en esa cultura comer con alguien era algo muy íntimo. Cuando tu enemigo te hace daño es terrible. Pero cuando tu amigo, el que comía contigo, está en tu contra para destruirte, esto es aún peor. De hecho, es insoportable. Y el Judas del Testamento antiguo era Ahitofel, un consejero de David. Y de él David escribió en Salmos 55:12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Así que hermano, hermana, en esta mañana cuando tú sellas el pacto, tu pacto con Cristo, participando en la Santa Cena, tienes que examinar a tu corazón y decir contundentemente que no vas a convertirte en un Judas o un Ahitofel traicionando a tu Señor, regresando a la obra del enemigo. Amén. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido.
Esta es una última amonestación para Judas. Arrepentirse. Pero la persona apóstata a veces aún las amonestaciones de Dios no tienen ningún efecto, sino que la persona se endurece más y más. Jehová dio grandes amonestaciones a Caín cuando él estaba cayendo en el odio, en la envidia de su hermano. Pero ni modo, confirmando su maldad, de todos modos mató a su hermano. Génesis 4:3. En 4:3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya viene la amonestación. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué tú has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios estaba diciendo, tú tienes que dominar esa tentación. Era una amonestación. Pero mire lo que sigue en versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Así que es sumamente peligroso escuchar las amonestaciones de Dios y simplemente no hacer caso. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Está diciendo que recibe muchas amonestaciones y se ponga duro. Eso es exactamente lo que pasó con Judas. Ya no hay remedio para Judas. Versículo 25.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. El colmo de la hipocresía, preguntando, ¿soy yo? Fingiendo la inocencia cuando aún tiene 30 piezas de plata en su persona. Y eso nos enseña, hermano, que si hay un hermano falso fingiendo, siempre quiere hablar como los demás hermanos. Si los hermanos verdaderos dicen, aleluya, gloria a Dios, entonces el falso dirá el mismo, aleluya, gloria a Dios. Tratando de dar la impresión de que es uno de nosotros. Como en ese versículo, cuando los demás hermanos preguntaron, ¿soy yo? El falso preguntó él mismo, para evitar las sospechas de los demás. Y hermanos, Judas era un hipócrita profesional. Todos confiaban en él, hasta que le confiaban a él el dinero. Era el tesorero. Cuando se descubran una hipocresía, sí, es una gran sorpresa a todos, menos a Cristo. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y hermanos, ahora podemos ver que como Cristo estaba transformando la ceremonia de la Pascua en algo nuevo, la Santa Cena. Ya no hay validez en la Pascua. Van a ver judíos que aún intentan celebrar la Pascua, pero es un rito muerto.
Y otro punto, en la historia de la iglesia, muchos se han confundido lo que pasa con ese pan. ¿Es realmente transformado en el cuerpo de Cristo físicamente? Claro que no. Cristo estaba hablando metafóricamente. Eso es simbólico nomás. Es como que cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, no se convirtió en madera. Cuando Cristo dijo, yo soy el pan de la vida, no se convirtió en pan. Es una manera de hablar que es común, era común en estos tiempos. Aún en los tiempos de José, cuando él interpretaba el sueño del faraón, Génesis 41, para un ejemplo que le pone muy claro. En Génesis 41, 25, ojalá la mayoría conocen la historia de Egipto, cuando José interpretaba un sueño para el rey faraón. En 25 dice, entonces respondió José a faraón, el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del vientre solano, 7 años serán de hambre. Las vacas son años, pero en un sentido de representación. También las espigas eran años, pero no en la actualidad, sino en la representación. Y eso es lo que Cristo estaba comunicando. Que el pan es su cuerpo, pero en representación, no en realidad. Pero sí, Cristo está aquí con nosotros, espiritualmente y en el pacto. Pero no hay nada de magia en el pan. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora estamos hablando de algo muy sagrado. Más sagrado de ese tema no existe y nunca existirá. El pacto viejo ya se acabó. Con ese versículo la Santa Cena reemplazó la Pascua. Vamos a 1 Corintios 5, 7. Primero de Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso quiere decir que no hay sacrificio que estamos viendo aquí, ya se pasó, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No hay sacrificio actual en la Santa Cena, sino que estamos celebrando un sacrificio que fue consumado hace 2000 años, cuando Cristo dijo, consumado es. En la Pascua original sacaban toda la levadura de la casa. Pero en la preparación para la Santa Cena quitamos toda la amargura, todos los resentimientos, todos los rencores que tenemos en contra de un hermano o peor, en contra de un ser querido. Esto debe ser la prioridad de nuestra vida. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. La reconciliación es la prioridad. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay otro punto importante en esa parte, leyendo de nuevo 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. La sangre fue derramada por muchos. Y hay hermanos que se sienten un poco incómodos por esto, porque representa un gran misterio. ¿Por qué no dijo que fue derramado para todos? En muchas partes está expresado así, en Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No, por muchos. Y hay gente que empiezan a preguntar, ¿qué quiere decir esto? En Isaías 53, que un pasaje famoso que sabemos que habla de la muerte de Cristo, 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Yo he intentado muchas veces, explicar esto, creo que con poco éxito aquí. Pero hace unas semanas conocí un pastor cristiano que es judío. Es más, ha trabajado toda su vida en Israel. Él vino a hablar en una reunión de hombres en que asisto cada lunes. Y estaba aquí visitando su familia, porque su hija está aquí casado con un hombre que conozco, que es cristiano. Y hablando de ese punto, él tenía una ilustración interesante que nunca he escuchado antes. Dijo ese hermano, Baruch es su nombre, que en la iglesia de ellos en Jerusalén tenía una muchacha muy dulce que era francotirador en el ejército. Supongo que se debe decir francotiradora. Pero el francotirador tiene un rifle especial y tiene muy, muy buen el puntaje. Solamente está enfocando en una persona a la vez. Y ese pastor dijo que eso es muy diferente de una escopeta, porque con una escopeta se tira a quien sea. El francotirador sabe a quién va a tirar. Y ese pastor judío dijo que Dios, en el proceso de la salvación, no está usando una escopeta, tirando a quien sea. Dios sabe a quién está salvando. Dios es un francotirador. Así que la sangre fue derramada por muchos, y esos muchos son los que van a arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Último texto, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto solamente estaba confirmando que la vida terrenal de Cristo estaba llegando a su fin. Él sería entregado en unas pocas horas. Pero aún después de la resurrección, habían ocasiones en que Cristo estaría con ellos, una vez más sellando el pacto con una cena. Conclusión. Ahora toca a nosotros, hermanos. Vamos a hacer el mismo, sellando nuestro pacto con Cristo, con una cena formal. La Santa Cena, yo espero que hayas examinado a ti mismo antes de participar, que hayas preparado por ese momento. De otra manera, tal vez sería mejor que te abstengas esta vez, porque sabemos que era peligroso para los hermanos de Corinto tomar la Santa Cena de manera indigna.
Una vez más, cerrando en 1 Corintios, en 1 Corintios 11, y con esto estamos cerrando. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Parece que había desorden, habla de esto antes, en la Santa Cena. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Es posible tener esa reunión, no para alegría, sino para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar muy en serio cada mes que celebramos tu Santa Cena, recordando todos estos eventos, Señor, y sabiendo que es una memorial, pero es más, puede ser algo peligroso a la persona que se acerca sin tomar en serio lo que está pasando aquí. Ayúdanos, Señor, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, si alguien quiere pedir cualquier cosa antes de pasar a la Santa Cena, estaremos aquí enfrente.